Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola, hola, Vida Abundante. Qué enorme privilegio que podamos estar juntos una vez más. Las circunstancias una vez más nos llevan a utilizar este canal de la virtualidad y esperamos una vez más también honrar a nuestro Dios. Yo feliz de contento de poder compartir el púlpito durante este fin de semana con Gis. Así que Gis, bienvenida, mi abuela favorita.
Realmente estoy feliz de estar en casa otra vez. Un pedacito de mi corazón está por allá, pero esta es mi casa y feliz de compartir con la familia, la gran familia de Vida Abundante.
Excelente, muy bien. Arrancamos con Familiarízate. Recuerde que esta semana tenemos una enorme cantidad de actividades. Revise su agenda, no se pierda ni una sola, ni media, porque vamos a pasarla muy bien. Hoy arrancamos con el primer valor que cada fin de semana se irá trabajando, el valor del gozo, el valor de la alegría. Vamos a trabajar con esto, así que prepare su Biblia, prepare su corazón. Muy bien, Gis, nos sentamos.
Sí.
Ok, este valor que nos tocó es muy interesante, me parece que es fundamental poder trabajar un tema como este precisamente en épocas como la que nosotros vivimos. Cuando una persona va a definir gozo como un valor y estamos hablando desde una perspectiva cristiana, hay que diferenciar entre el gozo que la Biblia describe y la felicidad como la sociedad la pretende. Ejemplo, ¿se acuerda de la película En busca de la felicidad? Y donde Will Smith al final de la película viene pletórico, va corriendo porque ahora tiene la patente y está a las puertas de ser millonario y toda la alegría y viene brincando en medio de la gente. A eso la sociedad le llama felicidad, por eso esa película se llamaba de esa manera. Pero no lo vemos feliz cuando estaba con su hijo allá en un baño de ferrocarril, durmiendo y lavándose en el lavatorio. Ahí no estaba feliz. El gozo cristiano, la alegría cristiana como fruto del Espíritu Santo, permite que alguien esté gozoso y alegre sin importar las circunstancias. Esa es la gran diferencia, lo cual por supuesto nos lleva a un milagro. Ensayo siempre algún pensamiento de definición. ¿Qué es gozo? ¿Qué es alegría según la Biblia, según Cristo, según el Nuevo Testamento? Es una actitud del alma. No es ocasional, es permanente. Solo se encuentra en Cristo. Gozo es una sonrisa del corazón por saber quién es Dios y lo que ha hecho. Es una alabanza en medio del sufrimiento. Es reír por dentro, aunque se llore por fuera. Es una lágrima con esperanza capaz de hacer que los ojos del afligido vuelvan a brillar. Gozo es el regalo de Dios a los que están cerca de su corazón. Vamos a ampararnos en Filipenses. No habría otra manera de hablar de gozo en medio de un familiarízate, porque es el libro de la Biblia, la carta de la Biblia, donde la palabra gozo aparece más veces. De cada 7 versículos, uno habla de la alegría o del gozo. Lo interesante de esto es que Pablo, cuando le escribió, estaba en la cárcel. Y no era una cárcel como las modernas, donde se atiende a la persona, se le habla de su medicina, su comida, su ropa, etc. El imperio romano no daba nada a un preso. Nada, ni comida, ni cobijo, nada, absolutamente nada. Dependía de la gente que le quisiera desde afuera. Así que aquí Pablo habla de gozo en medio de circunstancias muy fuertes. El gozo cristiano viene de adentro. La alegría terrenal depende de lo que esté ocurriendo afuera. Así que Filipenses 4:4, nuestro texto de inicio, dice de esta manera: alégrense siempre en el Señor. Note muy fuerte, siempre. Y no dice en las circunstancias, no dice si hay pandemia o no, no dice si tengo trabajo o no, dice que mi alegría es por una persona, por una relación y no por una condición. Así que el apóstol Pablo tenía gozo, y vamos a dar 5 razones por las cuales estaba pletórico de gozo. Antes hago una oración corta. Señor, bendícenos en la aventura de circular por tu palabra. Gracias, Señor, por vida abundante, por esta familia. Gracias por cada hombre y cada mujer que están en casa, en el auto, seguro caminando, siguiendo tu palabra. Gracias por nuestro equipo de servicio acá, que hacen posible este milagro y que podamos estar tan lejos. Estos muchachos y muchachas que están acá sirviéndote a ti y sirviendo a vida abundante. Por Cristo, danos éxito este fin de semana. Amén.
Lo primero que queremos resaltar es que Pablo tenía gozo porque tenía la convicción de que Dios no había terminado con él. Esto lo podemos ver en Filipenses 1:16. Estoy convencido de esto. 6, perdón. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él habla en un presente continuo, la está perfeccionando, no se ha acabado. Esta convicción nos hace saber que Dios está trabajando en mi vida y está trabajando en la tuya. Esta convicción nos hace saber que Dios está trabajando con nuestros hijos, está trabajando con nuestra pareja, está trabajando con nuestro papá, con nuestra mamá, con los hermanos, con aquellas personas que quizás nuestro corazón se desgarra con oraciones pidiéndole a Dios. ¿Sabe qué, familia? Dios está trabajando. El buen Dios que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando todos los días hasta el último día de Jesucristo. Aunque no veamos nada, debemos de estar alegres porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Esta convicción nos hace tener gozo, no importa lo que nuestros ojos físicos puedan ver. Y aquí cuento la historia de nuestra querida Adelita, la mamá de Sixto Porras y Rommel. Cuando ellos eran adolescentes, como cualquier adolescente, empezaron a llegar tarde a la casa. Y nos contaba doña Adelita que ella los esperaba, siempre los esperaba. Y llegaban ellos calladitos, según ellos, doña Adelita estaba dormida. Y ella les decía: buenas noches, muchachos. Y les decía y les recordaba: yo conozco el final de la historia. Y hoy podemos ver a un Sixto, su familia, cómo Dios le ha alcanzado y prospera su matrimonio. Dios tiene cuidado. Dios no ha terminado su obra. Así es que gocémonos por eso, porque el buen Dios no ha terminado su obra.
Buenísimo ese primer punto, Gis. Quisiéramos plantear una segunda razón por la cual Pablo, en condiciones horribles, escribió una carta de gozo. Una carta donde él se declaraba como un prisionero de la alegría de Dios. Y la segunda posesión que él tenía esta primera convicción de la que hablaba Gis, pero tenía una segunda también. Tenía una actitud totalmente diferente a cualquier otra persona acerca de la muerte. La gente le tiene horror a la muerte. Aún los cristianos le tienen pánico a esa palabra. Y no entendemos que es una graduación, que es el cruce de una meta, que es pasar de lo limitado a la plenitud de algo, es pasar de las sombras a la luz verdadera. Vea lo que dijo Pablo, 1:21 de Filipenses. Él dijo esto: para mí vivir es Cristo. Él es el que le da sentido a mi vida, le da sentido a mi existencia, le da norte a todo lo que soy. Cristo para mí es la vida. Y luego dijo: y morir es ganar. En ese mismo contexto, el verso anterior dice: no me pongan a escoger, gente, no me pongan a escoger, porque si me ponen a escoger, me voy con él. Pero me tengo que quedar porque creo que todavía no he terminado mi tarea y el propósito que Dios tiene para conmigo. Para la gran mayoría de las personas, la muerte es derrota. La muerte es temor. La muerte es oscuridad. Y Pablo dice: para mí, morir es ganar. ¿Qué pondría usted? ¿Qué pondría yo? Si fuéramos genuinamente honestos, como suelo decir en los funerales, si no estamos preparados para morir, tampoco estamos preparados para vivir. Porque el único que me puede ayudar a enfrentar la muerte es el único que me puede ayudar a enfrentar la vida. Así que nosotros, que no nos podemos regocijar necesariamente en la prueba, porque dijo: gózate en el Señor, alégrate en el Señor, no en las circunstancias, en el Señor que está por encima de las circunstancias, que es el dueño de la vida. Con él no hay muerte. Por eso es que Pablo dice: para mí morir es ganar. De lo que estamos hablando acá es de un milagro. Eso podrían ser solo palabras para alguien, podría ser solo un versículo memorizado para alguna persona. Pero cuando alguien realmente conoce a Jesucristo, entiende y recuerda sus palabras en Juan 11: cualquiera que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es maravilloso, es demasiado potente. Le preguntaron a un profesor: ¿por qué usted siempre está feliz? ¿Por qué usted siempre está alegre? ¿Por qué siempre es tan positivo? Hay ocasiones que hemos pasado momentos difíciles como colegio. Algunas veces no hemos estado en el mejor momento. Hemos sabido que usted ha vivido alguna situación complicada, pero siempre está realizado. Siempre tiene optimismo, siempre está esperando lo mejor. ¿Por qué? Escuche la frase de este profesor. Cuando leí esta anécdota, dije: este es el tipo de frases que yo quisiera guardar en mi corazón. Respondió el profe alegre: el gozo es la bandera que ondea en el castillo de un corazón cuando el Rey Jesús vive allí.
Qué maravilla. Solo en Cristo nosotros podemos obtener este gozo. Otra de las características de por qué Pablo tenía gozo era porque tenía relaciones vitales y significativas. Filipenses 1:8 dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. La iglesia de Filipo amaba a Pablo. Estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué hicieron? Le mandaron a Epafrodito para que lo cuidara. Y Epafrodito era un amigo tan cercano que dice que era mi hermano. Era mi hermano. Y en este libro, Pablo, la única vez que dice que está triste es cuando menciona que Epafrodito estaba enfermo. Era un hermano, entrañable amor los unía. También se menciona a Timoteo en Filipenses 2 del 19 al 22. Él dice: no tengo a nadie como él. Y en otras partes menciona que era como su hijo. Relaciones vitales y significativas. Aquí hago una pregunta: ¿estoy cultivando relaciones que me hagan merecedor de que alguien me ame o me extrañe? Preguntémonos por un momento, ¿tengo relaciones cercanas y significativas con mi familia, con mi núcleo en casa? Cuando llego a casa, ¿qué siente mi gente? ¿Se sienten felices, yupi? ¿Llegó la abuelita feliz? ¿O qué miedo, qué pereza, qué aburrido, ya llegó? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Pensando en este tema, recordé la historia de una amiga que me contaba que su papá era pastor y que ella pues vivió siempre en la iglesia, y fue interesante escuchar cómo este señor era, toda la iglesia lo amaba, participaba en el grupo de la alabanza, contaba chistes, entonces siempre querían que el pastor estuviera en las reuniones. Y dice ella, yo hubiese querido conocer a ese pastor. El que llegaba a mi casa era siempre un hombre enojado, violento y rígido. Les trató tan mal que hoy esta persona, esta amiga, tiene fuertes temores y fuertes problemas emocionales. Necesitamos nosotros tener relaciones significativas y vitales, empezando por casa. Ser luz en nuestra casa es lo que Dios quiere de usted y de mí siempre.
Número 4, la cuarta posesión de Pablo que lo hizo escribir una carta de gozo en medio de una mazmorra romana horrible, oscura, fría durante la noche, hirviente durante el día. Él tenía la confianza absoluta de que Dios estaba en total control de las circunstancias. Él está en un cepo, seguramente orinado. Él está a oscuras. Seguramente afuera están barajando si lo decapitan ya o se esperan un momento. Y Pablo decía, sentía y proclamaba que su Dios era soberano sobre todas las circunstancias, que su vida no estaba en las manos de Nerón, sino que estaba en las manos de Jesucristo. Tenía esa convicción absoluta y total, total confianza de la soberanía de Dios. Texto famosísimo, 4:6 de Filipenses, dice de esta manera: no se inquieten por nada. ¿Qué dice este suéter?
No se inquieten por nada.
Por nada, por nada, por nada. Más bien, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Él no está en una hamaca, él no está allá en Puerto Viejo de Limón pasando, él está en una mazmorra de muerte, horrible lugar para estar. Y ahí dice, no se inquieten, confíen, den gracias. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control de todo. Y usted dice, pero vuelva a ver lo que está ocurriendo. Exactamente, el mundo en el que vivimos sigue y seguirá recogiendo lo que siembra, muerte. Le hemos dado la espalda a Dios, hemos escupido su nombre, nos hemos reído de él, lo insultamos con una religión, así que seguimos cosechando lo que sembramos en algún momento. El cristianismo verdadero se rinde de rodillas y de vida delante de Dios. Entonces nosotros, que conocemos, decía Gis con la historia de Doña Adelita, el final de la historia, no solo lo que terminó pasando con Sixto y con Rommel y con Ruti y con Adelita y con Randa, los hijos de los Porras allá en Cañas, amigos queridos, sino lo que la Biblia dice de nosotros, que nuestra vida está en las palmas de Dios. Él nos cuida, Él nos lleva hacia adelante. Así que Dios usa todas las circunstancias para sus propósitos. Escribió Pablo 1:12 de Filipenses: lo que me ha ocurrido, cárcel, mazmorra, dice, ha sido utilizado para los propósitos de Dios. Lo que me ha ocurrido ha contribuido al avance del evangelio. ¿Por qué? Porque venía a custodiarlo un par de soldados y entonces él empezaba a hablar y empezaba a contarles a ellos. Y ahora ya eran, no eran dos y ahora eran cuatro, y todos los meses que pasó allí, docenas de soldados conocieron a Cristo y lo llevaron a su casa, y esas familias a otras familias. Así que el evangelio empezó a correr de una manera poderosa. Él sabía que Dios estaba en control. Él no tenía garantizado su desayuno, ni su almuerzo, ni su cena. Pero él escribió esto. Él dijo que Dios suplirá todo lo que necesitamos conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Él sabía que de una manera o de otra le iba a llegar su pan. No se queja, no habla de tristeza, agradece por el próximo soldado que va a venir a hablarle. No podemos ser felices todo el tiempo, terrenalmente. Hay demasiadas dificultades. Todos estamos viviendo momentos complejos, pero podemos tener gozo en medio de todo eso, porque nuestro Dios está en control de absolutamente todo. Y si yo estuviera en su silla, yo diría amén a esa palabra que le acabo de dar. No de manera manipulada, sino porque tenemos la convicción de que nuestro Dios está en control. Hace muchos años estábamos Gis y yo de padres de adolescentes. En ese tiempo nuestro hijo había obtenido una beca para estudiar en los Estados Unidos, y apenas en medio de esa sensación de vacío en la casa, no lo tienes ahí, vive lejos, vive en otro país, y una de las primeras llamadas fue de un profesor de aquel lugar, y nos dijo: su hijo con otros compañeros tuvieron un accidente automovilístico y parece ser que su hijo tiene una fractura en el cráneo. Yo sentí que moría, como cualquier papá, y me tocó irlo a mí, y luego tenía que decírselo a la mamá, y yo sabía lo que iba a pasar. Así que empecé diciéndole: todo está bien. ¿Qué pasó? Imagínese usted el cuadro. Así somos todos nosotros, papás, mamás, nos preocupamos. Así que no lo olvide. Pablo hablaba de gozo, pero no es un gozo barato. Era el gozo de alguien que sabía que Dios estaba en control.
Así es. Y por último, Pablo era un hombre que tenía gozo porque tenía una nueva escala de valores. Filipenses 3:8 dice: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Todo lo he perdido y lo considero estiércol. El gozo de Pablo y el que Dios espera que tengamos no depende de nuestros bienes materiales. Usted y yo sabemos, y en este momento más que nunca, que hoy tenemos y mañana no sabemos. Muchos gente que tiene mucho dinero están padeciendo una extraña melancolía. ¿Dónde está nuestra escala de valores? ¿En el placer, en la belleza, en lo que obtengo, si compro más, si tengo más? ¿Dónde está? Siempre queremos más. Creemos que allí va a estar nuestra realización. Vivimos en una sociedad que marca consumo. Queremos lo último, el último carro, el último juguete, el último, lo último de último. Queremos, eso lo queremos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué estamos viviendo? Personas sin gratitud y sin contentamiento. ¿Por qué? Porque no veo lo que tengo hoy y agradezco, sino que estoy pendiente de ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Entonces, estamos teniendo una sociedad totalmente consumista, desagradecida, ansiosa, y no están teniendo el gozo de lo que sí Dios me da cada día. Hemos producido una sociedad ingrata. La felicidad depende de lo que poseemos. No, depende de Cristo en nuestra vida. Los países más ricos del mundo tienen la más alta depresión en su gente. ¿Por qué? Comprobado. La felicidad no la da los juguetitos. No la da. Y un día le contaba a Ricardo que estaba atendiendo a una muchacha, una jovencita como de 15 años, le estaba haciendo ahí unos test. Y entonces le pregunto, o sea, ¿cuál es tu meta? ¿Qué quieres lograr? Criada en un hogar cristiano, súper cristiano sus papás, de iglesia, etcétera. Me sorprendió su respuesta. Dice, quiero ser una persona muy exitosa intelectualmente y quiero tener mucho dinero. Eso fue lo que me dijo. Y yo, ok. Como era una intervención, mi participación psicológica, pues se quedó para otro momento conversar más con ella. Pero eso es lo que estamos produciendo nosotros en nuestra casa. ¿Qué estamos produciendo en nuestros hijos? Necesitamos que ellos sepan que el valor está en Cristo y no en lo que nos rodea.
Concluimos. Vamos a llegar a este punto final, tratando de amarrar algo que es absolutamente necesario. ¿De dónde surge este gozo del cual se habla y pareciera absurdo? Porque no tiene nada que ver con las circunstancias inmediatas y tiene todo que ver con nuestra relación. No implica entonces que el gozo cristiano viene a partir de lo que me ocurra, sino de quién es el dueño de mi vida. Así que este gozo es una faceta del fruto del Espíritu Santo. Solamente cuando tenemos una relación diaria, fresca, con el Espíritu de Dios, con ese aceite extra que se puede lograr cuando nos pegamos y nos pegamos a ese tronco que se llama Jesucristo y que nos otorga la savia que nos hace reverdecer y que nos hace ser fuertes y vigorosos en medio de una generación que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando cuando se habla del gozo de Dios, de la alegría cristiana. Entonces debemos entregarnos por fin, por completo, al control del Espíritu Santo. El gozo es un estilo de vida. Depende de la llenura y no depende de las circunstancias. Hay una enorme diferencia entre la felicidad terrenal y el gozo cristiano. La felicidad viene de afuera, una vez más. Es la respuesta de mi alma a las condiciones de afuera. Ay, no hay restricción, puedo sacar el carro el sábado y el domingo si me da la gana, entonces estoy feliz. Pero una persona con el gozo cristiano se adapta a las circunstancias. No significa que sea un borrego, porque tiene criterio, tiene corazón, logra leer, logra entender lo que está ocurriendo. Pero el gozo cristiano es diferente, absolutamente diferente. Nos permite enfrentar aún la peor mazmorra de la vida, diciendo: me gozo en el Señor, y lo repito, me gozo en el Señor. ¿Sabe que nosotros tenemos evidencia en la Biblia de que Pablo cantaba en las cárceles? De que le daba por cantar en medio de las cárceles. Tenemos evidencia, por lo menos Hechos capítulo 16, dice que aunque estaban en el calabozo del fondo, allá a la medianoche, cuando todo el mundo logró medio conciliar el sueño, alguien rompió el silencio: Pablo. Y en ese momento, con un amigo suyo llamado Silas. Y dice que empezó a cantar. Y siempre me he preguntado, ¿qué cantarían? ¿Cuál era la letra de las canciones? Tenemos algunas. Filipenses 2 es una canción cristiana, por cierto. Hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una canción, eso era un himno, un trozo precioso de la descripción de nuestro Señor. Pero como no sabemos qué cantaba, entonces me imaginé qué cantaría yo si estuviera en una celda a la medianoche, oscura, fría, sucia. ¿Qué cantaría? Y seguro cantaría una canción que hizo mi hija y su esposo, la cual es una de mis favoritas. ¿Y qué tal si por un instante, donde usted está, a menos de que venga manejando, cierra los ojos por un momento? Cierre los ojos. Imagínese en medio del momento difícil que estamos viviendo y decirle esto a Dios desde el corazón.
¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves cuando más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí?
Señor, en esta tarde, en este día, venimos delante de ti, creyendo que tú eres el que produce en nosotros ese gozo que va más allá de circunstancias, que va más allá de posesiones. Es un fruto de tu espíritu en nuestra vida. Señor, oramos para que como familia, Señor, podamos nosotros tener este gozo y poder impactar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestros vecinos, Señor, que puedan mirar algo diferente, y es el gozo en medio de tiempos tan difíciles. Que puedan mirarnos, Señor, como personas agradecidas, como personas que sienten que Dios tiene todo bajo control y que lo podamos publicar. Gracias. En medio de una pandemia, en medio de que hay muertes, gracias, que hay situaciones de económicas difíciles, la certeza es tú tienes el control, Señor. Y si tú tienes el control, nada podrá quitarnos el gozo de nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, por el internet, podamos decidir hoy por el gozo. Señor, danos ese gozo. Llénanos, Dios, de tu gozo para poder dar gracias, Señor, en todo tiempo y saber que tú tienes el control. Que lo que no veo, que lo que no está tan claro para nosotros, tú lo harás. Y lo vamos a saludar de lejos. Tú lo harás, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por cada familia conectada, por cada persona conectada, Señor. Gracias, porque sabemos, Señor, sí, sí, que tú nos estás hablando, nos estás retando a que ese gozo tiene que ser vivido por nosotros y que impacte a los nuestros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y creemos que tú tienes el control. Amén. Gracias, Señor. Gracias.
Amén. Gracias. Gracias, familia Vida Abundante. Y como siempre terminamos en vivo, terminaremos también virtual, aplaudiéndole a nuestro Señor. Que Dios te les bendiga, gracias, muchísimo.
Gracias.
Gracias. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.